Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SAE novena temporada. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial con un queridísimo amigo, el doctor Antonio Las Heras. He publicado en el sitio web de Patagonia Rebelde, el periódico digital, una nota sobre la calidad de masón del general Juan Domingo Perón. Y me resultó tan interesante, y Las Heras es un hombre que está tan informado, tan ilustrado sobre estos temas que interesan tanto, que lo invité para esta noche. Feliz año, querido amigo, ¿cómo estás?
Pero feliz año, feliz 2024, Edgardo querido. Muy bien, trabajando, porque hay mucho y bueno para hacer.
Bueno, yo tomé tus iniciativas y tus premisas y también estoy acá con mucho frío en Italia, pero bueno, trabajando hasta horas, altas horas de la madrugada, como en las viejas épocas.
Pero lo bueno es que estamos trabajando en lo que nos formamos, en lo que conocemos. Ahora, a cambio de lo que te ocurre climatológicamente, acá en Buenos Aires estamos teniendo verdadero verano, te digo, ¿eh? Algunos días de chaparrones, lluvia fuerte, calor, sol radiante, así que estamos en verdadero verano.
Bueno, has escrito mucho y has publicado mucho sobre masonería, que es un tema que a mí me interesa mucho. Ni bien veo que publicas algo, te llamo, Antonio, pásame una nota, y te pedí la nota de Perón, ¿no? Sin duda alguna, el líder paradigmático, el político más influyente del siglo XX en la República Argentina, Juan Domingo Perón, no hay duda de esto. Pero bueno, en una época se miraba con algún desdén, precisamente a los masones, era como que pertenecían a una secta, algo por el estilo. Afortunadamente el tiempo trajo otros aires, hay una libre aceptación sobre lo que es la masonería, ya la masonería se presenta públicamente, lo cual ha dado la posibilidad que la gente entienda un poco más. Pero contame la historia de Perón que tanto me ha atrapado el otro día.
Vamos a hacer una introducción porque quizás muchos de los oyentes no conozcan bien el tema de la masonería. Vamos a aclarar algunos puntos, después entramos en detalle. Todo esto que voy a ir aclarando se encuentra en el libro que publiqué el año pasado, 2023, que es Masonería en la Argentina, en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Entonces, una de las cosas que señalo ahí en el libro es: efectivamente, durante mucho tiempo la masonería fue una sociedad secreta. ¿Pero por qué era una sociedad secreta? Porque al definirse el masón como un libre pensador, como alguien progresista, pero que tiene en cuenta la trascendencia, lo espiritual. Fíjate, uno de los graves errores que suelo escuchar es leer cuando alguien nos dice: ah, pero los masones están en contra de Dios, son ateos. No, todo lo contrario. Usted no puede ingresar a la masonería, sea la masonería masculina o la femenina, después vamos a hablar de eso. Usted no puede ingresar si no admite que cree en algo superior organizador del universo. A eso la masonería lo llama el gran arquitecto del universo. Por eso puede ser católico, islámico, judío, puede ser de los pueblos originarios y seguir el culto a la Pachamama y al Inti. Lo importante es que usted está reconociendo que hay algo superior que organiza el universo. Punto uno, entonces, el ateísmo no va en la masonería. Segundo, tampoco es una secta, porque secta, la definición está perfecta en el diccionario de la Real Academia Española, secta es aquel grupo que sigue a una persona que dice que tiene una verdad revelada. En la masonería justamente lo que se busca es develar el enigma de la existencia humana, de la vida, por eso se ocupan de la filosofía. En la masonería no hay alguien que diga yo tengo la verdad revelada, soy el amo del universo. Todo lo contrario, los masones están en contra de eso. Y luego, alguien nos dirá ahora, bueno, pero ¿por qué entonces la masonería fue secreta durante tanto tiempo? Muy simple, porque al definirse el masón como un libre pensador, esto significa que ante todo el masón confía en la condición racional, reflexiva, pensante del ser humano. Durante el siglo XIX, toda América se convirtió en democracia. Las democracias, como fueran incipientes, pero democracias al fin, desde América del Norte, Central, América del Sur, por la intervención de los masones. Entonces, por ejemplo, el rey de España, obviamente que los perseguía, los encarcelaba, encarcelaba a sus familias, les sacaba los bienes, porque claro, los masones lo que decían es: queremos que el pueblo decida. No que hay alguien de vuelta con una verdad revelada. El rey que ha sido puesto porque Dios así lo quiso. No, mire, el rey es tan humano como nosotros, vamos a tener autonomía. Luego, mediados del siglo XX, ¿quiénes persiguieron a la masonería? Bueno, Adolfo Hitler, Benito Mussolini, José Stalin, el generalísimo Franco. Ya eso te da la pauta de ¿quiénes estaban en contra de la masonería? Los déspotas, los tiranos, los dictadores, los que querían que se haga su voluntad. El masón va justamente en contra de eso. Y yo siempre digo, hay una frase del maestro masón, que fue gran maestro de la masonería, me refiero a Domingo Faustino Sarmiento, cuando él decía: sí, el poder es del soberano, o sea, del pueblo. El poder es del soberano, pero hay que educar al soberano. Es decir, el soberano tiene que ser alguien capaz de pensar, de discernir entre lo falso y lo cierto, ser capaz de dudar, de informarse, de estudiar. Entonces, todo esto en general a los grupos que quieren ser seguidos ciegamente les molesta. Entonces, ahí está aclarado por qué durante mucho tiempo la masonería tuvo que ser secreta. Tal como vos dijiste, Edgardo, hoy en día eso ya no es necesario, por ejemplo, en la Argentina. En la Argentina conviven, esto también tengo que aclararlo, para cuando los que piensan que hay un orden mundial masónico, no. Hay muchas logias, grandes logias o orden, es varias logias que se reúnen entre sí para interactuar. En la Argentina hay una docena de esas grandes logias. La más conocida es la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, que tan no secreta es que está inscripta en el registro de la Inspección General de Justicia, inscripta como un club de fútbol, como una asociación de fomento, asociación civil sin fines de lucro, y cada año presenta memoria y balance. Cuando en Buenos Aires se hace la Noche de los Museos, la Gran Logia de la Argentina abre su gran templo, puede entrar cualquiera, se le enseña, se le muestra todo, no hay secretos. ¿Y para qué siguen reuniéndose los masones? Para seguir estudiando, para hacer filosofía, para seguir aprendiendo, para seguir pensando y para desarrollar sus capacidades personales, para ser mejor persona para sí y para los demás. Pero decía, en la Argentina hay otras grandes logias. Está la Gran Logia Simbólica de la Argentina, que tiene su sede central en la ciudad de Córdoba. Está la escuchen lo que voy a decir ahora. La Orden Masónica Mixta Internacional el Derecho Humano. Dije mixta y dije derecho humano. Fue fundada en París a fines del siglo XIX, es decir, en 1880 y tantos ya había mujeres masonas y ya los masones hablaban de la importancia de dar derechos humanos. En la Argentina también hay logias de esa orden. Hay logias que son solo de varones, logias que son solo de mujeres, logias mixtas. En la Argentina hay dos grandes logias femeninas que solamente aceptan para su ingreso mujeres. Así que fíjate la amplitud que tiene la masonería hoy. Hechas estas aclaraciones previas, lo que me preguntaste, que es...
Bueno,
que es
pero otra... perdón. Vamos a ampliar un poco más porque resulta muy interesante lo que estás contando. Además, cómo los autoritarios, como los dictadores, genocidas en este caso...
Exacto.
Habían perseguido no solamente a los judíos, a los cristianos, sino que, bueno, obviamente todo aquello que les molestaba, porque obviamente esto tiene que ver con un pensamiento autoritario y terrible para la época, cantidad de personas que han sido perseguidas. Y fíjate vos que la masonería entra dentro de ese grupo de perseguidos, algo que normalmente la gente no sabe esto.
Claro, no sabe por qué razón no conocen, porque... Al haber sido durante tanto tiempo la masonería una sociedad secreta, precisamente porque estaba en peligro la vida de los miembros y de sus familiares, entonces la masonería no pudo, los masones no pudieron salir a esclarecer todo esto que estoy explicando yo ahora. Y eso sirvió para que se hiciera una propaganda falsa, que es la que decía yo recién. Son ateos, quieren dominar el mundo, hay un gran maestro universal. Jamás hubo ni habrá un gran maestro universal, porque, como dije, la masonería se organiza primero en logias, después esas logias se entraman entre ellas, pueden hacer lo que llaman una gran logia, firman tratados de libre reconocimiento con otras logias, otras grandes logias, pero no hay un poder mundial, ni jamás hubo esa idea, ni hace 300 años. Ni en plena Edad Media. Siempre hubo, justamente, siempre lo que definió. Si vos hace 400 años u hoy le preguntás esto que ahora voy a decir a un masón, la respuesta va a ser siempre la misma. Si vos le decís, ¿cómo se define usted como masón? Él te va a decir, soy un libre pensador. Es decir, voy a escuchar a todos, voy a leer, voy a prestar atención, pero después yo tomo mis propias decisiones. Nadie me lleva de la nariz. Y esto para los regímenes totalitarios, los regímenes que buscan un pensamiento único, esto es terrible. Es tener un virus ahí que los está destruyendo. Y esa es la razón por la cual durante tanto tiempo tuvieron que mantenerse en secreto. Hoy los masones no dicen que son secretos, dicen que son discretos. Claro, discreto significa que el masón tiene una orden que él acepta desde que es iniciado, desde que entra por primera vez y se convierte en aprendiz masón. ¿Qué es lo siguiente? El masón puede decir si él es o no masón, está en su libertad. Es libre pensador. Puede decir, como yo estoy haciendo ahora con este nuevo libro que estoy trabajando, el de Juan Domingo Perón, maestro masón, yo puedo decir que Juan Domingo Perón fue masón y llegó al grado de maestro porque ya no está en este plano, ha fallecido. Pero un masón no puede decir si es masón o no otra persona, varón o mujer, que todavía esté en este plano, que no haya desencarnado. Esa es la libertad que tiene el iniciado de decir yo soy o no soy. Pero si él no lo dice, aunque el otro hermano sepa bien que es masón, no debe decirlo. De ahí viene la palabra discreto.
Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y en instantes vamos a hablar de tu nuevo libro, de Perón, el gran líder del siglo XX, a propósito, y su pertenencia a la masonería. Estamos charlando con mi querido amigo, el doctor Antonio Las Heras, un especialista, un intelectual importantísimo que la República Argentina tiene, trabajando, que eso es lo más importante, creando y publicando. Pausa y en instantes vamos con este capítulo número 420, noveno ciclo del País y los Escritores. Usted.
Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Duncan y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Las Heras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. El País y los Escritores, un programa de Edgardo Miller. Marca registrada.
The past is gone. dusk to dawn. Isn't that the way? Everybody's got the dues in life to pay. Live and learn from fools and from sages. You know it's true.
Seguimos compartiendo El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, bueno, novena temporada, dije antes, capítulo 420, y hoy, bueno, obviamente hablando con mi querido amigo el doctor Antonio Laceras sobre masonería, y en especial sobre el general Juan Domingo Perón. Bueno, contame un poco sobre tu nuevo libro, esa gran investigación sobre la pertenencia del general Perón a la masonería.
Fíjate, este año, el primero de julio de este año 2024, se cumplen 50 años del fallecimiento del general Juan Domingo Perón. Entonces, este tema que ya lo vengo estudiando hace tiempo, había escrito alguno que otro artículo, hablé en alguna conferencia, es un tema del que se ha hablado poco, y lo poco que se ha hablado o se ha publicado está lleno de confusiones. En general, porque lo han escrito, lo han publicado, lo han dicho personas que son historiadores, pero que no tienen un conocimiento real de cómo funciona la masonería, de varias de estas cosas. Entonces dije, voy a desarrollar este libro cuyo título previo, porque vos sabés cómo es, después te agarra el editor y le cambia el título. Pero el título, por lo menos que yo le puse, es Juan Domingo Perón, maestro masón. Ha habido sobre esto, sí, decía yo, muchas dudas, porque se ha mezclado la historia de Perón con ese periodo final de su vida donde aparece una persona llamada Licio Gelli, que fue muy conocido justamente por todas sus trapisondas. Entonces, de Licio Gelli se dice, pero era masón y estaba vinculado a Perón. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Perón formaba parte de esa logia? De ninguna manera. Y además, Licio Gelli había sido expulsado del Gran Oriente de Italia. Es verdad que había sido iniciado masón, fue maestro masón, fue venerable maestro. Venerable maestro es el presidente de la logia, el que preside la logia se llama venerable maestro. Muy bien, todo eso fue. Cuando el Gran Oriente de Italia, que es la orden masónica más importante y antigua de la nación italiana, descubre las primeras trapisondas que hace Licio Gelli y lo expulsa. Ahora, como Licio ya para ese momento conocía todos los secretos de primer grado, segundo grado, tercer, etcétera, entonces arma una pseudologia y empieza a armar negocios, trapisondas, estafas, etcétera, para su propio beneficio. Pero a tal punto que en algunas entrevistas que le hacen, una de ellas hecha por el canal de noticias TN, Licio Gelli murió ya hace algunos años, pero estando ya fallecido, pero Gelli en esa entrevista llega a decir, a Perón lo inicié yo, lo inicié en Puerta de Hierro, totalmente falso, lo dijo porque Perón ya no se podía defender y no había gente que conociera de esto. Ahora, lo cierto es que he hecho un estudio meticuloso y coincidiendo con otros historiadores de la masonería, podemos afirmar que Perón fue iniciado o sea, el grado de aprendiz, iniciado en una logia masónica que funcionaba en Santiago de Chile, en ese periodo en que Perón, que era mayor, el grado militar era mayor, estuvo integrando la Embajada Argentina en Chile. Ahí fue iniciado Perón. Eso es seguro. Posiblemente, estando en Chile y en esa logia, haya llegado al segundo grado.
Sí, sí.
El segundo grado masónico tiene un nombre que ahora, cuando lo diga, les va a resultar muy familiar en el ámbito del peronismo. ¿Cómo se llama el segundo grado en masonería? Compañero.
Ah, mira vos.
¿Les suena? ¿Les suena? Compañero. Bien, ya van sacando de dónde Perón obtenía algunas cosas. Luego es destinado a Italia, en la época en que estaba Benito Mussolini al mando. Allí, estando destinado en Italia, Perón ingresa en una logia italiana al tercer grado, que es el de maestro.
Ajá.
Y después estuvo vinculado, ha visitado logias, etc. A punto tal que, ya fallecido Perón, se empieza a indagar en su archivo y se encuentran dos cosas muy interesantes. La primera, y esto es histórico, está el objeto al que me voy a referir, se puede hasta googlear. Aparece un diploma donde se le otorga a Juan Domingo Perón el grado 33, que es el grado más elevado de lo que se llama el filosofismo, o sea, el rito escocés antiguo y aceptado. Ese Bien. Documento está.
Te quiero Pero hacer no... una pregunta antes de avanzar, porque me quedó pendiente cuando hablaste de Licio Celi, conocido sí. por su logia, y debe ser la que él fundó, la logia Pedue, la famosa Pedue, ¿no?
Correcto, sí. En realidad él la refunda. Hubo una logia con el mismo nombre en Italia a fines del siglo XIX, y entonces, para vanagloriarse como que él era la continuidad de aquella ancestral logia, le pone el mismo nombre. Pero le podría haber puesto cualquier otro nombre, porque de todos modos eso no era una logia.
Bien, bien. Bueno, seguimos avanzando con Perón. Entonces, este grado 33, bueno.
Bueno,
importante jerarquía, la máxima, ¿no?
La máxima del rito escocés antiguo y aceptado. Sobre ese diploma se han hecho discusiones, lo que ustedes quieran, pero el diploma es real y existe. Pero hay otra cosa que se encuentra en los archivos del general Perón, que era un gran lector. Resulta que en su biblioteca aparecen una cantidad de libros de masonería, que yo en mi libro señalo todo, porque eso está reseñado en el archivo de todo lo que se encuentra. Una cantidad de libros de masonería, los ritos del primer grado, del segundo grado, del tercer grado, historia de la masonería, simbología, lo cual deja muy claro el interés de Perón en este tema. Pero además, tengo para decirles que en las tres presidencias de Perón, maestros masones reconocidos ocuparon cargos. Por eso, cuando en algunas exposiciones que ya he hecho, alguno de los presentes me dice, bueno, pero por ahí Perón no era masón y no conocía nada de esto. Mire, con lo que yo les voy a decir ahora, una persona muy bien informada como el general Perón conocía perfectamente, no solo de masonería, sino que conocía que él había puesto en lugares de extrema confianza personas que eran destacados maestros masones. Por ejemplo, ¿quiénes fueron los dos primeros vicepresidentes de Perón? Bueno, a los memoriosos se acordarán, Hortensio Quijano y Alberto Teixeira. Los dos maestros masones. Y de Teixeira, más todavía, porque de Teixeira hay un documento de un sacerdote católico. Y esto, si lo buscan en Google, lo van a encontrar. Es el que le da la extrema unción. Y dice, sé que le estoy dando la extrema unción a un masón, pero como a último momento quizás él se arrepintió lo que fuera, merece la extrema unción. O sea, estoy hablando de dos masones reconocidos, que ellos mismos admitían su condición de masones, y fueron vicepresidentes del gobierno de Perón. ¿En serio ustedes piensan que Perón no sabía esto? Lo engañaron a Perón, muchacho. Vamos. Bueno, en la tercera presidencia...
Ahí te quiero hacer una pregunta.
Sí.
Porque la gente ha confundido lo que es masonería con ritos esotéricos, porque esto tiene que ver precisamente con quien fue uno de los que dominó al general Perón. Digo, dominó psicológicamente, pareciera ser, que estaba en su entorno, que le causó mucho daño precisamente a Perón, que ha sido José López Rega, ¿no?
Claro.
Que siempre se lo vinculó, pero yo creo que López Rega no fue masón.
Bueno, excelente. Tengo en mi libro, este que estoy escribiendo ahora, tengo un capítulo dedicado a José López Rega que precisamente se titula José López Rega nunca fue masón. Tengo que hacer ese capítulo porque, tal como vos decís, Edgardo, hay una confusión. Confusión que López Rega ayudó a que existiera. Pero en ese sentido, hasta hay declaraciones del mismo Licio Gelli que se pueden encontrar googleando. Toda la información está registrada. Donde un periodista le pregunta a Gelli sobre si López Rega era masón. Y Gelli, sin ninguna duda, no solo le dice que no, sino que le dice: mire, yo he estado hablando con López Rega de estos temas, se nota que a él le interesa, pero la verdad que está muy flojito, conoce poco y nada. Esa es la verdad.
Ahora, está muy bien, porque a ver, lo que yo sostengo, porque viví la época y porque he conocido absolutamente... Es más, te voy a contar una anécdota que te va a resultar sorprendente. López Rega fue cabo de la policía.
Claro.
Nunca fue oficial de policía. Y tenía su parada, antes de ir a España y conocer a Perón, tenía su parada en la calle Álvarez Thomas y Pampa. Allí tenía, ajá, su parada. Mirá vos qué curiosidad, ahí en la zona, digamos, cerca de Villa Urquiza. Ahí tenía su parada, sí, López Rega. Y después, bueno, López Rega en el poder, se hizo dar la insignia de comisario general. ¿Recordás que al velatorio de Perón fue vestido de comisario general, que causó un malestar gigante en la fuerza policíaca? Pero bueno, se lo conocía más por el brujo que por ser masón. Pero bueno, como siempre hay confusiones, es muy bueno que la gente que vivió esa época, que ha estudiado como vos, lo aclare, ¿no? Porque a lo mejor se confunde un sujeto malévolo que le causó mucho daño al país, como López Rega, con el general Perón, que era un masón, que nada tiene que ver la masonería con la brujería.
Por supuesto, pero además, insisto en esto que estás señalando, esa confusión de yo tengo secretos, esa confusión la generaba el mismo López Rega. Yo he estado examinando una serie de documentos y, por ejemplo, cuando lo detienen en Estados Unidos para traerlo a la Argentina a López Rega, he visto los documentos y está la firma de López Rega. En la firma de López Rega, en la rúbrica, pone los tres puntos tal como se ponen los que son maestros, no, son hermanos masones. Él, que esto se lo habrá enseñado a alguno, mire los tres puntos que evoca la masonería, y el tipo pone en su firma esos tres puntos.
Ajá, tres puntos, claro. Estamos conversando con el doctor Antonio Las Heras en este capítulo especial del País y los Escritores. Y bueno, estamos hablando de masonería, del general Perón, estamos hablando de José López Rega, épocas difíciles de la República Argentina. Bien, hacemos una pequeña pausa y en instantes seguimos compartiendo este capítulo 420 del País y los Escritores con mi querido amigo el doctor Antonio Las Heras, hablando de José López Rega, épocas nefastas de la República Argentina, pero especialmente del nuevo libro, Perón, el maestro masón. Pausa usted y en instantes seguimos.
El País y los Escritores puede escucharse en litjazzradio.com. De París para el mundo.
País y los Escritores, novena temporada, ¿eh? El programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, hoy, época estival, compartiendo un programa muy atrayente. Bueno, a mí me encanta la historia. Yo siempre digo que soy un profesor de historia frustrado, ¿no? Más allá de las carreras que tengo, me encanta la historia. Y Antonio Las Heras es un gran investigador. Más allá que sea mi amigo y que uno siempre tiene afecto, yo lo digo tomando distancia por la calidad de sus trabajos y porque leo muchísimo lo que escribe. Estamos charlando con él. Antonio, vos sabés que hay una curiosidad a propósito de López Rega. Lo detienen en Miami a López Rega.
Claro.
Y quien va a hacer la presentación para la extradición, el doctor Gustavo Mario Costas, le dan, el juez de Miami le da 6 horas para presentarla. Es decir, que se pasa toda una noche escribiendo para presentar, en nombre de la justicia argentina, el pedido de extradición. Bueno, finalmente lo logran y López Rega extradió a la Argentina y, bueno, ya sabemos, después fallece estando detenido. Digo esto porque...
Y te interrumpo para decir, en ese documento que también firma López Rega, en ese documento, en la rúbrica pone los 3 puntos haciéndose pasar por masón.
Bueno, hablemos del libro de Perón, sigamos hablando del libro de Perón, que es tan interesante. Sí.
Bueno, y es algo que para muchos va a ser una sorpresa. En la tercer presidencia de Perón aparece en un cargo, Secretaría del Menor y la Familia, un médico. Ponen a un médico. El médico se llama César de la Vega. Uh-huh. Está un tiempo ahí y luego se le da el cargo de embajador en la UNESCO. Y ya fallecido el general Perón, el gobierno de Isabel Perón lo designa embajador en otro país europeo, en un país europeo, no recuerdo cuál fue, si fue Dinamarca. Ahora, eso pasa medio desapercibido. De la misma manera que el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Perón, era Viñes.
Canciller, claro, Viñes. Sí,
bueno,
sí.
Viñes, y reconocido por el mismo Viñes, Viñes era un maestro masón destacado, perteneciente a la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. ¿Y quién era este doctor, este médico César de la Vega que yo les estoy hablando? ¿Quién era este que aparece ahí, César de la Vega, ocupa primero el cargo de secretario de Estado del Menor y la Familia dentro del Ministerio de Bienestar Social? Posteriormente asume como embajador en la UNESCO, luego en Francia y finalmente, como les dije hace un rato, en Dinamarca, ya en el gobierno de Isabel Perón. ¿Ustedes saben quién era este César de la Vega? Era el gran maestre de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. El gran maestre, la máxima autoridad, había sido designado por el general Perón a través de los documentos, los decretos, pero estaba trabajando activamente el gran maestre. Viñes, que era el canciller, el hombre de las relaciones exteriores, presente en todo momento, otro maestro masón. Aunque ustedes no tuvieran toda la historia que yo busqué, de dónde se inició Perón, dónde continuó, dense cuenta que alguien tan rodeado de masones y un hombre tan informado como Perón, porque alguna vez en alguna conferencia alguien me dijo, bueno, pero Perón no sabría todo eso. Sí, claro. No me insulten la memoria de Perón, era muy inteligente. Bueno, es decir, el hombre se rodeaba de sus hermanos, de sus pares, con los que podía hablar en un idioma y una franqueza que con los no iniciados no podía. ¿Qué me decís?
No, yo sé que Perón ha sido un tipo extremadamente inteligente, un estadista. En alguna oportunidad, estando en Gaspar Campos, yo lo conocí personalmente a Perón. Una nota que me lleva a Leonel Godoy, ya desaparecido Leonel, sí, y con el Turco Carán, que yo el Turco Carán no lo conocía, después lo tuve de compañero en Canal 9, y lo primero que me dijo, porque usaba barba. Imagínate que en la época mía, vos te acordás, en los 70 yo usaba barba, y bueno, lo primero que me señaló...
Casi todos usábamos barba.
Claro, y sí, yo creo que Perón, evidentemente, Fue un tipo muy, muy inteligente, muy perspicaz, un tipo que ha manejado muy bien su carrera política. Bueno, después obviamente alguna de sus conductas respecto a la justicia social y bueno, ha entrado en colisión con otros intereses y le tocó estar muchos años exilado. Pero en sí ha sido un tipo muy inteligente, muy lector. Además, un tipo que ha escrito muchísimo.
Por supuesto. Por supuesto, pero sobre todo esto que estás diciendo, un gran lector, un hombre que sabía escuchar, que le interesaba informarse. Ahora, sí, tener aclarar algunos puntos. Vuelvo al tema de Licio Gelli. Perón no tuvo ninguna participación en la pseudo logia de Licio Gelli. Segundo, lo que hablábamos antes, tampoco López Rega fue masón. Y efectivamente, porque vos me preguntaste algo que no pudimos seguir porque terminaba el bloque, pero es cuando vos decías, mucha gente piensa que adentro de una logia se hacen cosas esotéricas, brujería, de ninguna manera. Precisamente, pero esto ya estoy hablando de hace 400 años atrás, 500 en Europa, donde ya había logias, lo que se buscó siempre es aumentar el conocimiento. ¿Y aumentar el conocimiento a través de qué? Del pensamiento racional, reflexivo y creativo. Es decir, en la logia se trabaja desde la filosofía, desde las ciencias en algunos casos, pero además una certeza de algo que hoy está en discusión a causa del mundo materialista consumista que vivimos. Como expliqué, para los masones hay algo superior, organizador del universo, que ellos llaman gran arquitecto del universo. ¿Qué queremos decir con esto? Que para el masón la vida es más que reacciones fisicoquímicas. Uh-huh. Llámenlo alma inmortal, llámenlo espíritu, el nombre que le quieran poner, energía vital, el nombre que le quieran poner, pero el ser humano es más que reacciones fisicoquímicas. Hoy, la masonería, a mi juicio, también tiene ahí un lugar de combate porque estamos siendo cada vez más, yo diría, inundados de estímulos externos que nos quieren hacer creer, no tiene validez científica, creer que los humanos somos el resultado de reacciones fisicoquímicas. Vos hace un rato señalabas que sos mi amigo y yo puedo decir, y yo soy tu amigo, nosotros no somos amigos. Entonces no va a faltar algún autotitulado neurocientífico, es decir, un neurólogo que se dedica a la ciencia. No. Eso de neurocientífico me suena a neologismo para atrapar más, confiar más, para que la gente que no conoce diga, no, neuro, pero científico. ¿Sí? No, un neurólogo de estos que están ahora con el tema de las neurociencias nos va a decir que nosotros somos amigos porque en ambos casos se activó el área C3 del cerebro. Ajá. Se entendió, coincidimos. Y yo siempre pregunto, si se activó o se encendió, ¿quién apretó el botón? Porque cuando yo llego a casa, la electricidad está en su lugar. Yo aprieto el botón. O aún las casas que tienen estos cerebros inteligentes, donde yo entro y digo, luz, encendete, y la luz se enciende. Pero yo, el humano, tuve que dar la orden. Entonces, aquí la masonería, a mi juicio, tiene un trabajo importante que hacer, que es el de ayudar a discernir que no nos convenzan que los seres humanos pensamos, razonamos, amamos, odiamos, creamos, hacemos poesía, hacemos arte, hacemos música, hacemos literatura, porque se encienden áreas del cerebro. En todo caso, el cerebro es el disco rígido que necesita mi computadora para que yo logre lo que tengo que hacer y donde se acumula la información. Pero los seres humanos somos mucho más que eso. Por eso, en mi caso, cuando alguien muere, fallece, yo uso el término desencarnó. Esto es bien del filósofo Platón. Desencarnó, es decir, ya no tengo lo que Platón llamaba el fardo de carne, pero la vida continúa, la vida es trascendente. Los seres humanos no somos limitados a reacciones fisicoquímicas, y entonces todo se puede arreglar con un comprimido, con una pastilla que además de casualidad tengo que tomar de por vida. Yo hago esta denuncia.
Bien, me resulta muy interesante estos planteos y muchas cuestiones que a veces parece que los medios toman sin investigar demasiado y difunden, y lógicamente que lo que se difunde en forma continua toma un sesgo de realidad muy importante para la gente. Si la famosa frase miente que algo va a quedar, ¿no? Entonces se da por cierto una cantidad de inexactitudes. Fíjate vos lo que estamos aclarando, las confusiones que hay por la mala información. Porque no es casualidad que la gente piense que López Rega era masón y que la masonería estaba vinculada a lo que hacía López Rega, que era brujería. Y por ejemplo, los de Licio Gelli, que era un hombre que estuvo involucrado en el Banco Ambrosiano, una estafa monumental, que estaba involucrado el Vaticano, ¿recordás la época esa?
Pero por supuesto, y además que terminó de manera trágica, uno de los involucrados apareció colgado del puente de Londres, ahorcado. Pasaron cosas muy graves. Coincide con la época en que desencarnó de manera nunca bien explicada nada menos que un papa, Juan Pablo I, que además dejó este plano no en cualquier momento, en el día 33 de su pontificado. ¿No les parece demasiada casualidad? Si es por hacernos preguntas, vamos a tener muchas preguntas interesantes para buscar cómo responderlas. Esto que yo les decía recién, repentinamente, hace 3-4 años, un poco antes de la pandemia, empieza a usarse una expresión, neurociencias. Y entonces presentan a un neurólogo y dice, acá está el neurocientífico. Perdón, es el neurólogo, el título que tiene es médico especializado en neurología. No, pero total, neurociencias es porque, claro, porque también sabe de química, sabe de bioquímica, mire, lo que usted quiera. Pero esto es como que en vez de decir geólogo, digamos geocientífico. ¿Qué les parece geocientífico? En vez de astrónomo, astrocientífico. Ya sabemos que son temas que investiga la ciencia. Pero a la población en general, si lo estudiamos bien de la psicosociología, decir neurólogo asusta. Parece que es alguien que se te va a querer meter dentro del cerebro. Asusta. Claro. Y neurocientífico, no, es científico, es ciencia. Sí, muy bien, muchachos. Todo lo que estudia las ciencias. Ahora, ¿por qué tanta insistencia en querer hacerme creer? Creer es una creencia, no está fundamentado científicamente. Hacerme creer que yo soy nada más que el conjunto de reacciones fisicoquímicas. Entonces, todo lo que nos enseñó la moderna psicología de lo inconsciente, el psicoanálisis, luego Jung y otros. Es decir, todo eso queda como un costado. No. Lo que a nosotros nos rige son cosas que no tienen que ver con lo material. Están apoyadas en nuestro cuerpo. De la misma manera que toda la información yo la tengo en el disco rígido de la computadora, pero yo me pongo a escribir,
Te quiero acotar algo. Hablaste del escándalo, yo te mencioné el escándalo del Banco Ambrosiano.
Sí.
¿Quién se suicidó un 18 de junio de 1982 fue el presidente, Roberto Calvi. Que
claro, extraña, el presidente del banco, el expresidente
claro,
del banco.
Le decían que era, tenía un título muy especial por su calidad y su vinculación con el Vaticano, le decían el banquero de Dios.
Correcto.
A Calvi, que curiosamente, y nunca se investigó demasiado, después del escándalo del Ambrosiano, que tuvo mucha repercusión en el Vaticano, aparece allí. Nunca se supo si fue un suicidio, pero bueno. Aclarando para que la gente vaya armando la historia, para que la historia quede clara.
Voy a complicarlo un poco. ¿Me repetís qué día, de qué mes ocurrió eso?
¿Cómo no? El 18 de junio
de
1982.
Bueno, debe ser otra casualidad, porque en el campo simbólico iniciático, el 18 de junio es el último día antes de entrar en las 72 horas del solsticio en el hemisferio norte, del solsticio de verano, es decir, del día de máxima luminosidad solar. Eso, entre gente que conozca del campo iniciático simbólico, es toda una señal. Acá se terminó lo tuyo. Antes que empiece la verdadera luz, antes que empiece el solsticio de verano, acá se terminó lo tuyo. No es casualidad. Como tampoco fue casualidad, y le dedico un capítulo grande en mi libro Perón y la Masonería, Maestro Masón, el tema de la profanación del cadáver de Perón y el corte de sus dos manos.
Bueno, cerramos con ese tema porque es muy interesante el tema de las manos de Perón. Estamos sobre el límite, pero me interesa que lo aclares porque fue un tema que tuvo mucha difusión. Si no me equivoco, fue en el 87 el tema de las manos de Perón.
Claro, si no para mediados de año también, casi fin de junio, comienzos de julio, cuando fin de junio se descubrió. Exactamente. Bueno, y fíjense que se dijo de todo, que en realidad sacaron las manos porque querían las huellas dactilares de Perón. No era para eso. Nunca se pudo explicar, salvo, como dijeron algunos investigadores, a mi juicio bien informados, que se quiso dejar una señal que solamente masones de determinado grado pueden entender.
Exactamente. Bueno, Antonio, te quiero agradecer muchísimo y contame en breves palabras, ¿para cuándo tenemos el libro Perón, Maestro Masón en la calle?
La idea es que esté a más tardar abril o mayo, porque así sale antes de que se cumplan los 50 años de que desencarnó el general. Y mientras tanto, bueno, les voy a recomendar, para ir entrando en materia, mi libro anterior, el que salió en este 2023, que ya se terminó, que es Masonería en la Argentina, Enigma, Misterio y Política. Masonería en la Argentina, Enigma, Misterio y Política, ya está en librerías, en Mercado Libre, lo pueden conseguir.
Muchísimas gracias, Antonio, te mando un gran abrazo.
Luminoso abrazo y hasta la próxima, querido Edgardo. Luminoso abrazo para todos.
El doctor Antonio Las Heras en El País y los Escritores. Hasta aquí el capítulo 420 del País y los Escritores, novena temporada, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hoy operación técnica Agustín Romero, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara, en la producción, como es habitual, la señora Viviana del Río. Mi nombre, Edgardo Miller. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.